Del otro lado de la línea nos espera José de Mendiguren, hoy titular del Vice, pero esencialmente un hombre que desde lo privado y desde lo público, como diputado, como empresario, ha sido un gran protagonista de la historia argentina. Vasco, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo anda eso?
Tal, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, trabajando.
Bueno, ¿nos encontraremos con otro Paul O'Neill o con alguna frase por el estilo? ¿Con qué pensás que nos vamos a encontrar frente a esta necesaria, obligatoria de renegociación de la deuda en términos políticos?
Yo creo que soy el ¿no? En lo personal, porque prima el sentido común, prima un análisis de todo lo que sucedió. Uno no puede imaginarse otra cosa que un acuerdo razonable para. Yo digo por qué. Porque, o sea, que vos contabas la historia, el Fondo Monetario, cada vez que impuso, digamos, su receta, le fue mal en la Argentina. Le fue mal. No cobró, en definitiva, y llevó una crisis enorme. Así fue con Cavallo, así fue con la Alianza, cuando fue que le pidió a Machine ajuste, la tablita, le pidió a 2001 en particular que le quite el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, nos pidió mega canje, nos pidió. ¿Y cómo terminó? Y terminó que en el mes de diciembre del 2001, el fondo de golpe, después de que se haya hecho todo lo que pidió, no le dio 1.200 millones de dólares y Argentina entró en el peor default de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y qué sucedió después en el 2002? Yo era ahí ministro de la producción. Bueno, el fondo se ha producido el peor default de la historia, ¿sí? Y también propuso y con unas medidas. No es más, le en vez de a nosotros le dio 30 mil millones para
Te voy a pedir si encontrás otra posición porque se entrecorta tu palabra, es una lástima.
¿Cómo no? A ver.
Ah, ahí bien, dale, dale, dale.
Bueno, yo cuál fue la que cuando Argentina en ese momento, 2002, le dijo que no, pedía que no hiciéramos los planes jefas y jefes de hogar, quería que no interviniéramos en el mercado diario. Bueno, y Argentina no lo hizo, sino que salió con nuestra receta. Fue la única vez que el fondo cobró. Argentina arrancó, Argentina el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Son las variables. Y luego el fondo, como Argentina generó, se puso en marcha, fue la vez que cobró el 100% de su deuda, como fue cuando Kirchner se la pagó. Conclusión, un mira ese comportamiento de Argentina entre las dos situaciones. Punto, algo muy importante, vaya yendo a la deuda. Cuando fue en el 2018, le presta a Argentina, terrible, de 50 mil millones, Argentina estaba en las peores condiciones para tomarlo.
Claro.
No había un solo a favor. 30 mil millones de déficit de la balanza, de la de récord
Mira,
histórico.
permitinos llamarnos te volvemos a llamar, porque
¿Cómo no?
es una lástima perder el relato que hace tanta falta para que
Bueno,
algunos traten
¿cómo no?
de recordar y otros de descubrir. A ver, Vasco, si ahora te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Nos decías, se le dijo no a seguir ajustando y de esa manera pudieron cobrar.
Exacto, cobraron el 100% de la deuda, como se eligió. Y además, ahora yendo a esta etapa, yo digo, en el año 2018, cuando el Fondo Monetario le da este crédito inaudito por el monto y por las condiciones, Argentina estaba en las peores condiciones para recibirlo.
Claro.
Estaba con un déficit de la cuenta corriente de 30 mil millones de dólares, récord. Déficit de la balanza comercial, 15 mil millones de dólares, récord. Fuga de capitales, la peor situación. Y ahí te prestan estos casi 50 mil millones de dólares. Es decir, inexplicable, ¿eh? Yo estuve reunido en ese momento con Caldarelli, que era representante del Fondo Monetario acá en 2018. Nosotros entrevistamos junto con Lavagna, Sergio Massa, Aldo Piñanelli, le mostramos las cifras y le dijimos directamente, Caldarelli, ustedes no cobran. Cuando uno analizaba las condiciones de la Argentina, el perfil de los vencimientos y además los ingresos de la Argentina, era imposible. Se lo dijimos cuando el pobre Caldarelli nos miró, no tenía respuesta, y lo que nos dijo fue histórico. Dijo, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos pidieron un plan de estabilización y no un plan de crecimiento. Un disparate, uno se puede imaginar cómo va a estabilizar si no se crece. Y eso lo dijimos, se fue este señor Caldarelli, hicimos una conferencia de prensa y en aquel momento le dijimos, este crédito es impagable. Bueno, si en ese momento nos dieron ese crédito, en esa situación, hoy que se trata precisamente de poder salir de ese desastre que se hizo, y Argentina está hoy, todo lo contrario, generando un superávit de la balanza comercial de 15 mil millones de dólares, estamos ya otra vez en 75 mil millones de dólares de exportaciones, con un crecimiento del último año de casi el 11%, ¿cómo no nos va a ayudar a poder salir sin afectar ese crecimiento en un momento como el actual?
Sí.
Entonces, todo el sentido común, todo las normas lógicas del derecho internacional hagan de que eso tiene que tener una solución. Pero bueno, indudablemente me parece correcto que la Argentina nos tendría que poner muy contentos a todos los argentinos, que se negocie con firmeza, que se negocie como se tiene que negociar intereses de esta naturaleza, pensando, hasta estando dispuesto a levantarse para seguir negociando. Así son las negociaciones. Y eso es lo que todos deberíamos aplaudir. Y lamentablemente uno ve que aquellos que contrajeron el problema, yo decía el otro día, es como que prendieron fuego la casa. Se fueron, y ahora, en pleno incendio, cuando nosotros estamos apagándolo, es decir, ni siquiera acercan un balde para ayudar. Al contrario, no cierran la manguera. Es increíble, ¿no?, que esta actitud, que, insisto, cuando alguien negocia, lo que tiene que dejar es que negocie, apoyar esa negociación permanentemente. Entonces yo decía el otro día también un colega, a mí me encantaría que el señor Caputo, Toto Caputo, Macri, Duhovne, nos dijeran hoy qué harían ellos ante lo que dejaron. Y no esconderse detrás de las bambalinas criticando lo que uno hace, pero sin traer ninguna propuesta. Entonces yo le preguntaría, señor Caputo, señor Macri, ¿qué es lo que tuvieron en cuenta ustedes en el 2018 con un país ya en default para pensar que este año podíamos pagar 19 mil millones de dólares y el año que viene 20 mil?
Claro.
¿Por qué no nos explican? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no traen la fórmula? Porque es inimaginable lo que firmaron, ¿no?
Sí. Estábamos...
Entonces, bueno, yo creo que Argentina está muy bien como tiene que negociar. Uno tiene que dejar que el que tiene la responsabilidad lo haga. Y ojalá, ojalá, con la firmeza que creo que se está demostrando, salga algo que no aborte este crecimiento que hoy está siendo también mirado por el mundo, ¿no?, como sorprendente.
Un análisis para el final que roza la ciencia ficción, pero que de alguna manera nos da una mano para terminar de explicar el contenido político del préstamo del fondo, con Trump operando en la mesa chica del FMI para sostener economía de mercado y un proyecto neoliberal en la República Argentina. Imaginemos que en 2019 el triunfo le perteneció a Mauricio Macri. ¿Cómo hubiese sido la renegociación del presente, tan lejos del pago como está hoy la República Argentina? Hubiera estado sin duda en manos de Macri, peor todavía después de haber matado el aparato productivo y sin ninguna gana de volver a darle vida. ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo sería? Uno lo imaginaba en la apertura diciendo, tranquilo, está todo bien, vamos a renegociar, estiramos un poquitito los plazos, y no con la crudeza con la que hoy te están hablando por teléfono todo el tiempo y diciéndote achique, ajuste, achique, ajuste, achique, ajuste. ¿Cómo lo imaginas?
A ver, acá yo hago mi interpretación, porque yo negocié con el fondo del 2002, vimos como en un momento, un día teníamos una reunión, me llama el presidente Dualde, que fuera a la Casa Rosada, yo llego, estaba Arnold Chin, que era el representante también del Fondo Monetario, estaba el ministro de Economía, Remes, Mario Breje, presidente del Banco Central, y en un momento este hindú, porque era hindú, le dice al presidente, no intervengan en el mercado de cambios, dejen flotar libremente al dólar, y segundo, no hagan los planes jefas y jefas de hogar, porque esto aumenta el déficit, una locura, ¿no? Entonces Dualde le habla a través de la intérprete y le dice, miren, nosotros con 5 millones de dólares a nosotros nos descompagina toda la economía, y segundo, si yo no hago los planes jefas y jefas de hogar, tengo una crisis social que el país no se explota en la mano. Bueno, le transmiten esto al hindú. ¿Qué hace el hindú? Le vuelve a repetir lo mismo como si no lo hubiera escuchado. Esta es la actitud del fondo. Bueno, ¿qué hubiera sucedido? A mí no me cabe duda que lo que yo veo a través de esta negociación, ¿qué es lo que busca el fondo? ¿Qué es lo que busca la oposición en esta actitud que toman? Si lo que buscan es cobrar y lo que buscan es que Argentina pueda recuperarse para poder pagar, todas estas tensiones no existirían. Claro. Porque el sentido común marca que cuando Argentina crece, paga. Ahora, ¿qué busca el fondo? ¿Busca en realidad cobrar o busca que Argentina siga con un nivel de endeudamiento tal para que no cambie su matriz productiva? Es decir, en vez de exportar trigo, exporte fideos, en vez de exportar poroto de soja, exporte biocombustible, que en vez de exportar cuero, exportemos zapatos. Es decir, que la Argentina se desarrolle y tenga capacidad de repago. Pero ¿qué sucede? Que usted deja de tener el rol que el mundo desarrollado, que es el que representa el Fondo Monetario,
sí, señor,
quiere para la Argentina, que sea proveedor de materias primas y recursos naturales.
Muy bien.
Es decir, quiere nuestro gas de Vaca Muerta. El polo petroquímico lo quieren poner en los países desarrollados. Quiere nuestro maíz, la proteína la quieren hacer en los países desarrollados, el valor lo quieren poner en esos países. Entonces, si un país se endeuda, si un país no puede desarrollarse como lo estamos haciendo ahora, sigue cumpliendo ese rol.
Sí.
Entonces, este es otro problema de fondo, que yo creo que es lo que, si el fondo lo que busca, insisto, es cobrar, que Argentina se desarrolle, ya tendría que haber terminado un acuerdo que esto sea posible.
Claro. Vasco, Leticia Martínez lo saluda, ¿cómo le va? Pensando un poco cuando Macri obtuvo esta increíble deuda, planteaban un poco, bueno, el FMI no es lo que era, el FMI cambió, y leí una cita del ministro Guzmán que dice, el FMI va a perder legitimidad si empuja a la Argentina a una situación desestabilizante. ¿Cree que al FMI le importa su legitimidad?
Bueno, la verdad que si está buscando este objetivo que yo le digo recién, no, yo cuando miro Fíjense el año 2001, es el último ejemplo, y estaban los mismos actores, que hoy son oposición, estaban en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Estaba Cavallo, estaba Patricia Bullrich, estaba Hernán Lombardi, estaba López Murphy, estaban Stutzenegger, estaban todos, ¿no? Sí. Que no desconocen los efectos de la receta ajustadora. Lo hicieron ajustar todo. ¿Sabe lo que significa que a un jubilado usted le diga a partir del mes que viene ganás el 13% menos? Pero seguía pagando la luz, seguía pagando los remedios al precio de antes, ¿eh? Uh-huh. Eso era romper el contrato social en la Argentina. Sí. Era inmolarse, ¿eh?, entregando a nuestros jubilados y a nuestros empleados públicos. Uh-huh. Y le sirvió de algo. En el mes de diciembre de ese año, el mismo Fondo Monetario le dice, no te voy a mandar los 1.300 millones de dólares que se había comprometido. Uh-huh. Y llegó al país a la crisis que recordamos del 2001. Sí. Entonces, esas mismas personas, Patricia Bullrich, Stutzenegger, Lombardi, López Murphy, no aprendieron, no sacaron esa conclusión. Entonces, hoy no me cabe ninguna duda que tendrían que estar alineados como buenos argentinos y con esa experiencia trágica que ellos vivieron, apostando a que esta salida sea virtuosa como fue en el 2002.
Claro.
Entonces, cuando usted ve que esta lógica no se hace, no se cumple, bueno, a mí me permite sospechar que no sé si lo que quieren es que paguemos o que sigamos siendo la granja del mundo, es decir, proveyendo la materia prima, proveyendo una minería que la Argentina, fíjese, tenemos la misma cordillera que Chile, y sin embargo exportamos el 10% de lo que exporta Chile. ¿Por qué? Y porque el sistema nuestro es extractivo, se llevan el barro para después decirnos cuánto oro había en ello. En fin, tenemos sectores como la cadena agroalimentaria, que hay un proyecto en el Congreso muy bueno, hecho con toda la cadena, que nos va a llevar a las exportaciones a 100.000 millones de dólares. Tenemos un caladero de pesca de los más importantes del mundo, que solamente está produciendo 2.000 millones de exportaciones. Tenemos sectores extraordinarios que, con la política que hoy se está aplicando, demuestra la capacidad de repago que Argentina va a poder tener. Si no lo podemos desarrollar, porque lo que nos piden es abortar este proceso, bueno, entonces me permite pensar que están en otra cosa.
Exactamente. Vasco, muchas gracias por estos minutos de su tiempo, hasta cualquier momento, y siempre la necesidad de ir hacia atrás un poquitito para terminar de conocer la historia, porque todos los títulos de hoy relacionados al fondo tienen un kilómetro cero y hay que ir a buscarlo. Gracias, Vasco, muchas gracias.
No hay que duda que la capacidad de repago de la Argentina es a través del cambio de la matriz productiva.
Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por el contacto.
Hasta luego.
El Vasco de Mendiguren contándote desde el pasado gran parte de lo que seguramente se está discutiendo hoy en la República Argentina.